Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 16 de junio de 2011. ¿Quiénes son? Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Buen día, podría andar un poco mejor nomás.
Y Francisco Faig.
¿Qué tal? Buen día, gusto de estar aquí.
¿Qué pasó con Antonio Mercader, tu socio de estas discusiones, Esteban?
Porque somos una sola persona. Parece que está varado en Santiago de Chile. Venía de Europa y se van acercando. Tengo tres amigos que están ahí, porque claro, como el aeropuerto se abre por periodos cortos, si estás en Europa, no llegás. Pero entonces de Santiago de Chile están esperando para volver.
Ajá, bueno. La semana que viene lo tenemos.
Quiere venir acá directamente a la tertulia, aterrizar en Río Branco.
¿Cómo decías que podías estar mejor? ¿Cuál es tu balance del partido de anoche? Sos el único manja en esta mesa. Te quedaste solito.
Eso por eso. Y mi balance es 0-0, pelota al medio. No hago pronóstico porque por cábala, a pesar de lo que me dijo un oyente en un mensaje, dice, Valenti, lo que has retrocedido, pasaste del marxismo-leninismo a la cábala, pero es sobre el fútbol y otras cosas. Pero
no es el único retroceso.
No, retroceso no. Siempre tuve cábala porque por razones de cultura familiar. Yo soy no soy judío, que la cábala es judía. Pero soy siciliano, sí, los sicilianos tenemos una cantidad de supersticiones impresionantes. Ahora,
¿ser marxista-leninista es una de ellas, no?
No, era. Pero quiero decir que se le puede ganar al Santos, y nos puede ganar el Santos, las dos cosas.
A propósito, tenemos una corrección que nos hace un oyente muy informado y que vale la pena incorporar. Julio dice que desde temprano hemos manejado un dato que aparece en la prensa de hoy y que no está bien. Peñarol no ganó las 5 Libertadores de visitante. Dice que la primera Libertadores de 1960, Peñarol, luego de 2 empates en partidos de ida y vuelta con San Lorenzo de Almagro, le ofreció una importante suma de dinero a la entidad de Boedo para jugar acá, en Montevideo. Así fue que con un 2-1, Peñarol le ganó a San Lorenzo.
Sí, y tal es así que si no, todas las del exterior las hubiera perdido.
Ajá, bueno. Queda entonces
toda la que jugó acá,
ese dato perdido. Apuntado, anotado, ahora más cerca de la verdad. Bueno, empezamos en nuestra agenda política. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estuvo en Montevideo martes y miércoles como parte de una gira preparatoria de su reelección en el cargo que Uruguay apoya. Rubén quería hablar de este tema.
Me parece muy importante la visita del secretario general de Naciones Unidas. Eso me parece que viene a cerrar un ciclo muy exitoso del Uruguay en materia internacional. Es un reconocimiento al país, a su actitud en general, a su presencia en misiones de paz, que no es un invento del Frente Amplio, ¿no? Aparentemente desde 1950, 50 y poco, el Uruguay ya tiene participación en misiones de paz, eso fue destacado.
Es el país del mundo con más soldados por habitantes en misiones de paz en Naciones Unidas.
Exactamente, me parece que eso es relevante. Creo que es muy relevante que el Uruguay tenga un destaque a partir de contar con misiones de paz. Y bueno, me parecía que era un hecho que había quedado un poco, no sé, era como raro. No me acuerdo quién fue ayer que me comentaba que andaba circulando un chiste. Che, díganle a Forlán que ponga en Twitter que llegó Ban Ki-moon, así la gente se entera. Porque en los últimos días hemos estado en noticias más al estilo farandulero o noticias deportivas. Evidentemente había un tema que en el Uruguay llama mucho la atención, que es el fútbol. Pero no puede pasar como si nada hubiera sucedido, nada más ni nada menos que la presencia del secretario general de la ONU. Y me parecía que merecía un destaque. Además, él le dio una gran significación a la visita a una cárcel. El Uruguay había recibido una dura condena pública por la visita de Manfred Novak, que era el representante especial para los temas de derechos humanos en las cárceles, a partir de una consideración de que teníamos las peores cárceles del mundo, y hubo una visita a un nuevo centro penitenciario que muestra que el país empieza a revertir algo que reconoció estaba mal.
Sí, estás hablando de la visita que hizo ayer al nuevo penal de Punta de Rieles.
Exactamente.
Los demás que dicen, ¿cómo observan la presencia en Uruguay de Ban Ki-moon.
Hace algunas semanas atrás estuvo también el vicepresidente de China y tampoco fue lo suficientemente señalado eso. Definitivamente, por supuesto, la campaña de Ban Ki-moon es por su propia reelección y está muy bien. Y creo que seguramente vamos a hablar de otro tema que está vinculado a todo el tema este militar, pero es como paradójico. Uruguay, por un lado, se destaca desde el punto de vista internacional, como decía Valenti, en torno a su cantidad de militares por población total que están vinculados a las Naciones Unidas, pero por otro lado, a pesar de esa excelente presencia que de alguna forma marca un posicionamiento internacional legalista y civilizado en muchas cosas de avance dentro de las Naciones Unidas, por otro lado tiene otros problemas con relación al tema al estamento militar que lo sitúa como una posición medio neurótica, ¿no? Por un lado está lo más bien y reivindica eso, y por otro lado tiene problemas que ya veremos cuáles son, pero que en definitiva plantea un tema que
apoyado, puede ser... Apoyado. Es esquizofrenia eso.
Esquizofrenia, bueno, me equivoqué. Tú sos especialista en marxismo-leninismo.
Sí, sí. No, eso, no hagas broma porque te hago una broma sobre tu especialidad. Es más esquizofrénica ciertas posiciones del Partido Nacional.
Ah, bueno.
Ahora vamos a discutir también eso. Yo quiero decir que estuvo muy bien la visita. Siempre es interesante tener una ventana al mundo. No viene solamente, obviamente, por el papel de las misiones de paz. Yo doy testimonio de esa esquizofrenia, porque en los momentos más duros del debate interno militar, un contingente uruguayo estaba en Angola y era un ejemplo en el lugar más difícil de Angola, entre la UNITA y las fuerzas del gobierno, donde estaban los uruguayos, no se tiró un tiro. ¿Cómo lo hicieron? Pero era tal es así que merecían un especial reconocimiento. Y están en una zona del Congo, en la zona de los Grandes Lagos, que es impresionante.
Los tiradores estaban asombrados viendo tomar mate a los soldados uruguayos.
En Haití también. Es cosa que hace mucho más duro el debate sobre el tema de la inserción de la Fuerza Armada en el Uruguay. Ahora, yo creo que vino por muchas cosas, la tradición de Uruguay en Naciones Unidas, el papel que tuvo desde la fundación de Naciones Unidas. Yo quiero decir que yo soy un tipo muy crítico, a pesar de que he trabajado muchos años con Naciones Unidas, creo que es el mal menor. Sería una tragedia que no existiera Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas. Pero la verdad es que me parece que el mundo en su conjunto no tiene que acostumbrarse a una decadencia y a una inoperatividad en algunas cosas y algunas cuestiones que han quedado por el camino en materia del papel de las Naciones Unidas. Y también creo que el secretario general de Naciones Unidas tendría que meterse menos en las cuestiones nacionales, en un discurso que yo puedo apoyar de repente, pero que sé que la mitad de la opinión pública de este país puede no apoyar, que está en debate, ¿no?, sobre el papel de la guerrilla, etcétera, y que si tuvieran unos buenos consejeros por aquí, le hubieran dicho que no se metiera en ese tema, porque yo estaba escuchando el informativo. Efectivamente, es decir, un secretario general de Naciones Unidas viene a transmitir un mensaje lo más unánime posible en cuanto a la relación con un país. Lo digo porque en esas cosas también hay que respetar todas las opiniones, en particular cuando hay relaciones con temas internacionales.
Tú estás hablando del comentario que hizo Ban Ki-moon a propósito de Mujica.
Claro, pero es un tema que la izquierda elogió, puede estar de acuerdo, pero otra parte del país no está de acuerdo.
Lo elogió entonces, por su liderazgo y compromiso de toda la vida con la democracia y con una mejor calidad de vida para todos los uruguayos.
Claro, yo la segunda parte puede estar de acuerdo todo el mundo. La primera es un tema muy debatido, no hay duda, y está claro que un mandato... Si viene un presidente de un país, tiene todo el derecho a tener su opinión, porque es una opinión de un jefe de Estado, lo podemos tomar. Pero el secretario general de Naciones Unidas tendría que tener un asesoramiento un poquito más refinado.
Esa afirmación de Ban Ki-moon dio pie a por lo menos un par de reacciones. La del diputado Jaime Trobo del Herrerismo, que antes de que ayer Ban Ki-moon hablara en la Asamblea General, se acercó y le hizo entrega de una carta, una larga carta, en la que la sustancia, lo medular, es cuando le recuerda a Ban Ki-moon que en los años 60 el hoy presidente de la República, entre comillas, formó parte de un grupo terrorista que atentó contra las instituciones democráticas republicanas. Pero hubo otra reacción, que fue la del Partido Colorado, y de la cual habla hoy Pedro Bordaberry en su cuenta de Twitter.
Imagínense lo que hubiera pasado si se hubiera levantado una parte del Parlamento y se hubiera ido.
Claro, porque
Pedro Bordaberry, noticia a nivel mundial hubiera sido eso.
Pedro Bordaberry dice: el secretario general de la ONU dijo al llegar a Uruguay que el presidente Mujica había tenido una vida de defensa de la democracia. Ayer, antes de empezar la Asamblea General, el senador Pasquet le dijo al contador Astori que le avisara a Ban Ki-moon que si insistía con esa mentira, nos retirábamos de sala. El funcionario de la ONU no insistió con ello. Sí se informó que el gobierno uruguayo apoyará su reelección.
Bueno, yo creo que, como primer punto, la visita es positiva, sirve, es un reconocimiento a las tareas de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz, que hace muchos años que se realizan y siguen siendo, ojalá lo sean, un punto de presencia de Uruguay en el mundo muy muy alabado y muy muy elogiado por todo el mundo. También tiene su parte positiva el hecho de la visita a una cárcel, una prisión, porque la ONU tuvo en su momento palabras muy duras con el sistema carcelario uruguayo, que todos compartimos porque sabemos que es cierto, y bueno, es un hecho extraño que un secretario de Naciones Unidas visite una cárcel en un país, y forma parte, en lo que respecta a Uruguay, de una apertura del tema, de una muestra del tema, de una actitud loable que hay que comprender y señalar.
Incluso durante ese acto el ministro Eduardo Bonomi le pidió a Ban Ki-moon más apoyo técnico para diseñar un nuevo modelo penitenciario en el país. Bonomi dijo, los recursos financieros en realidad no son lo prioritario. Claro que el dinero importa, pero lo más importante para nosotros es el apoyo de las Naciones Unidas, dijo Bonomi. Estaba hablando de asesoramiento técnico que ya ha existido, incluso para cómo se está implementando el sistema de reclusión allí mismo, en ese
penal. Eso es una gran idea.
Sí, la ONU lleva un proyecto de cooperación en Punta Rieles. Además, Bonomi fue más allá, pidió que se tramitara una nueva inspección al país, o sea que evidentemente el ministro de Interior tuvo una actitud positiva mostrando una realidad que por suerte aparentemente está mejorando, pero además estando abierto a un nuevo control. Lo que sí, hablando del rol de la ONU y sus jerarcas, evidentemente uno no sabe si estas personas están al tanto de todas las realidades o si les hacen los discursos, si hablan por cortesía o por fundamentalismo, las expresiones referentes a Mujica, que tuvieron su inmediata repercusión en el Partido Nacional y el Partido Colorado, obviamente fueron muy infelices. No solo por lo que dice Esteban, que es compartible en el sentido de que un secretario de Naciones Unidas no puede hacer una afirmación que evidentemente no comparte muy buena parte de la ciudadanía uruguaya, pero sobre todo además porque está yendo contra una verdad histórica, una realidad que nadie puede desconocer, más allá como lo valore o como lo considere hoy. O sea, yo soy de los que creo que hay que dar vuelta a la hoja, que el pasado ya fue, que Mujica no es el hombre que fue en la década del 60, que hoy le reconozco una voluntad republicana y democrática, pero decir que toda la vida luchó por la democracia cuando fue un guerrillero que se levantó en armas contra un gobierno constitucional y democrático no parece ser un favor saludable a la verdad histórica, que por otra parte forma parte de una realidad que estamos escuchando muy a menudo, donde más allá de aspectos discutibles de la historia, se dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que pasó, y se dejan pasar esas cosas y entonces aparecen situaciones que son, más allá de toda valorización, totalmente contrarias a lo que pasó en la historia. No es positivo, no es positivo que pase a nivel nacional, no es positivo que pase a nivel internacional. Se puede elogiar a Mujica por muchas cosas, pero no decir una cosa que no es verdad.
Rubén, este detalle, ¿cómo lo viste?
Yo recuerdo que una vez vino Jacques Chirac, estando al frente del gobierno francés, y hubo una salida de protocolo del entonces presidente de la Junta Departamental, Zabalza, quien le objetó unas maniobras militares, de hecho unas pruebas atómicas, en Fangataufa y Mururoa, en el Océano Índico. Y Zabalza tenía razón. Sin embargo, hasta el día de hoy se le cobra la boleta a Zabalza de la salida de protocolo y lo inoportuno de la salida de protocolo. Ramela, que habitualmente me manda a jardinera de democracia, y yo estoy yendo con mi delantal a cuadritos todas las mañanas.
Primero.
Yo que voy, empecé a darle importancia a esto de las formas, porque además Ramela en todas las tertulias nos da una clase sobre las formas. Pero no ha dicho una sola palabra de la salida de protocolo del diputado Jaime Trobo. Y me parece que eso es algo a cuidar. Más allá de si Ban Ki-moon leyó un discurso que alguien le preparó y si eso lo deja contento o no contento. Me parece que lo más relevante es la visita, es el rol del Uruguay en las misiones de paz y es la salida, la muestra de un camino en el manejo del tema carcelario, que es el tema que más está preocupando a la opinión pública, con la demostración de que se están haciendo cosas y se está trabajando bien.
Tiene la palabra el tertuliano Ramela por una alusión.
No me queda muy claro si Trovo desconoce el protocolo. No, en definitiva, manda una carta a un secretario de Naciones Unidas frente a un hecho que no es como lo de Zabalza, que puede estar a favor o no en contra de las pruebas como podemos estar hoy, sino frente a una definición del presidente de la República y de una mentira atroz o de un error tremendo que agrede la forma de sentir de por lo menos el 40-50% de los uruguayos, que aun cuando le reconocen hoy a Mujica méritos y entierran su pasado y lo respetan como un demócrata, tienen muy claro que en el pasado luchó contra la democracia y no a favor de la democracia. Entonces, las formas, mi querido amigo Villaverde, existen, hay que respetarlas en todo sentido. Ahora, no hay que hacer prisionero de formas excesivas o exageradas que no son tan claras. Acá me parece correcto.
En este caso, no vale la forma y yo tengo que seguir en jardinera.
Repite jardinera, porque no estamos hablando acá de una prueba en Francia o que esté a favor.
La prueba fue una bomba nuclear que hicieron volar medio océano Índico.
Habrá gente que a favor y en contra.
Yo estoy en eso a favor de Zabalza, vamos a entender. Pero que pasó de protocolo y le dijo en la cara una cosa que sentía tres cuartas partes de la humanidad.
Pero puedo estar a favor de Zabalza en ese aspecto, es un tema opinable.
Que conten actas
pero
que
no es una
Ramela
mentira,
está a favor de Zabalza.
Pero no es una mentira histórica, garrafal, sobre el presidente del país que está visitando. Entonces, la oposición, que no se paró destemplada con el puño levantado a gritar alguna barbaridad, como seguramente habrán hecho en nuestras oportunidades.
No, amenazó con irse, lo que hubiera sido un papelón para el país.
Ah, no, pero sí.
Amenazó
sí.
con irse. No,
es un papelón para el secretario general de Naciones Unidas que venga y diga ese disparate. Dijo Valenti.
Todo más será un problema de él.
Yo manejo un malpiso.
Pero el Partido Colorado estuvo a punto de poner en una situación de vergüenza al Uruguay.
¿Qué vergüenza?
Lo dice una pavada.
El secretario general de la ONU, que vino a decir
una cosa, hubiera sido la noticia internacional y hubiera sido un golpe para el secretario general de la ONU y no se hubiera puesto en aprieto al país, no hay duda. Yo ni siquiera, fíjese, no es que esté a favor o en contra, ni siquiera entro a considerar el tema de la verdad histórica que está en discusión. Como en el Uruguay está en discusión las guerras civiles, vamos a entendernos claro. Acá el problema es que vos no podés venir y decir que Sarabia se levantó a favor de las instituciones democráticas, Aparicio Sarabia, sin herir a una parte importante de la otra opinión pública. Con lo cual, la verdad histórica, no la pongo en discusión, yo creo que se levantó a favor del voto. Hay otros que dicen que es más complejo. No importa, eso es una discusión posterior. Lo que no puede venir un diplomático de primer nivel mundial a desconocer que acá en el Uruguay hay un debate histórico un poquito más vigente que la Guerra Civil de 1904, y que tiene que tener un aparato, ya que están construyendo un edificio especial para todas las oficinas, donde lo asesoren para no ponerse él y nosotros en una violencia de ese tipo. Nada más.
Sí, sí, no fue profesional.
Después dijo cosas muy simpáticas, ¿no? Dijo que él cuando era niño quería conocer siempre Uruguay, la primera vez, pero lo quería conocer porque le decían siempre en la escuela que si hacía un pozo profundo, profundo, salía al Uruguay. Porque es cierto que Corea es la antípoda de
Uruguay. Se encontraba con la tatucera también.